La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Amanece y parece que es un día cualquiera que nada te sorprenderá. Sin pensarlo, se cruza por tu camino una motocicleta futurista pensada en el ahora. Estable, segura, cómoda y con detalles únicos que te dicen que el futuro es ahora. Con la nueva Honda X-Blade, una mirada es suficiente. Conócela hoy en www.honda.sb o visítanos en nuestras agencias en todo el país.
Dos del mediodía, jueves 18 de febrero de 2021. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports, por supuesto. Les saluda Marcelo Betancourt. Tenemos mesa llena hoy para hablarles durante tres bloques, una hora de información deportiva. Nos acompaña la periodista Graciela Aguilar, Orestes Membreño, Oscar Guerra, Samuel Martel recuperándose, pero siempre pendiente ahí de apoyarnos con la producción, y Hugo, por supuesto, como siempre, cuidándonos las espaldas detrás de la ventana, detrás del vidrio. ¿Qué tal, Orestes? ¿Cómo estás?
Bien, Marcelo. Un saludo para todos. La verdad, gracias por sintonizarnos a través de Femenina y Fiesta y Tigo Sports. Y precisamente le mando un saludo a Leo Montoya y a Mauricio Cortés. Nos encontramos ahora en la conferencia de prensa de la Liga Nacional de Béisbol. Así es que un saludo para ellos, de las estrellas de Tigo Sports, que los escuchamos a menudo narrando partidos, comentando. Así que un gran saludo para ellos y a todo el equipo de producción, obviamente.
¿Cuándo comienza el béisbol, Orestes?
El sábado.
El sábado,
a las 2 de la tarde, el primer juego, Halcones UTEC, y a las 5, Santa Tecla Shopping Center, el campeón y subcampeón, ¿verdad? Y habrá un acto protocolario después del primer juego, como eso de las 4:30, y luego el juego estelar.
Okay. Este sábado ahí van a permitir cierta cantidad de público.
Imagino, sí, ¿no? Hablaron hoy de las medidas de seguridad que va a haber. No se va a permitir el ingreso sin mascarilla, el distanciamiento social se va a respetar, habrá higiene, ¿verdad? Los protocolos de bioseguridad, se va alcohol gel, el tema del amonio en los zapatos y todo eso para ingresar al parque de pelota. Y sí, ya están señalizadas las butacas. Las gradas también para el lugar que va a ocupar
Saturnino Bengoa, Urrutia,
así el Parque Nacional de Pelota, así es que se va a poner bonito el béisbol.
Perfecto. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Marcelo, Oreste, Graciela, Hugo, Samuel también y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Terminó jornada, o hubo jornada ayer completa del torneo Clausura 2021, resultados interesantes y ya se puede perfilar un poco de por dónde va a ir el torneo después de estos 6 partidos.
Ok, perfecto. Hola, Graciela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Saludos a Samuel, que espero que se recupere pronto. Y bueno, ayer hubo jornada, como dice Oscar, también hubo Champions. Y ya ya va avanzando el deporte nacional, el béisbol y también la Liga Mayor de Baloncesto.
Exacto. El 6 de marzo.
6 de marzo comienza. Igual que la segunda división también comienza.
Exactamente.
Ese mismo día. Pues nada, hubo 6 partidos ayer, como decía Oscar Guerra. Alianza ganó de visita al Chalate, Águila dominó 3-1 al Jocoro en el Barraza, el Firpo le sacó el empate, Limeño, Santa Rosa, ¿no? Once Deportivo le sacó el empate a Metapán, allá en Metapán. El FA ganó 4-1 al Sonsonate, Y el Santa Tecla le ganó 3-1, 1-3 al Marte en el Cuscatlán. Definitivamente el que más llamó la atención fue el FAS. Obviamente todo el mundo había generado expectativas por los fichajes. Y los fichajes dieron la cara con Kevin Reyes, Juli Peña, Granito, teniendo un muy buen partido. Y el Sosurate, que a mi parecer no supo leer el partido. Pero ¿qué te pareció a ti el FAS, Graciela?
Fíjate de que yo, por lo menos la jornada de ayer, la divido en dos partidos. Precisamente el de FAS, que fue uno de los más interesantes.
Y que lo pudimos ver también.
Exactamente,
¿no?
Claro, sí. Lo pudimos ver por tele. Creo que genera expectativa y genera también emoción en la afición fascista por los resultados que van teniendo hasta el momento. Si bien solo se han jugado dos partidos, pero el equipo ha mostrado una cara diferente a la que tenía el torneo pasado. Y la otra, la idiosincrasia que tenemos en nuestros estadios, del apagón ayer en el estadio de Metapán.
¿Qué fue lo que pasó?
Parte del folclore, ¿no?
Ajá, parte
un bajón
del
de energía.
Un bajón de energía.
Una de las torres se apagó.
Se interrumpió por cerca de 20 minutos más o menos.
Dos del sector norte se apagaron. Uh-huh.
Se interrumpió el partido por cerca de 20 minutos más o menos. Y entonces, o sea, ahí te das cuenta de la carencia que tenemos en los escenarios deportivos. Pero en términos generales, el partido que más me gustó y el que más me llamó la atención fue el de FAS. Y ya vas viendo un esbozo de lo que esperas en el torneo.
Ok, Oreste, ¿vos te pudiste ver el FAS o qué,
sí,
¿qué
vi,
impresión te quedó?
Vi los dos juegos que menciona Graciela, obviamente los que iban por la tele. A mí me gustó más el de Metapán. No quiero decir que el de FAS Sonsonate no estuvo bien por lo que hizo el FAS. Yo quería ver a Granito y lo vi bastante bien, aunque está falto de ritmo, la verdad, y salió ahí resentido, creo que una molestia muscular, no sé si fue un golpe, yo creo que no, creo que fue una molestia muscular. Eso indica que no está a tono todavía, ¿verdad? Tomás es un buen jugador y el FAS gana mucho, ¿verdad? Él jugando de 5 y sabe él con la pelota, sabe salir. De hecho, de los 3 primeros goles, en 2 tiene participación directa, el Granito. Una que le da la pelota a Gullit y la otra que le da el pase a Estradela, un pase medido al espacio. El FAS supo aprovechar esos espacios que dejó Sonsonate. Como decía vos, no sé si leyó bien el partido el jugador. Tal vez el técnico
sí.
Tal vez el técnico sí, pero el jugador creo que no estaba porque las espaldas siempre le jugaron tanto al lateral izquierdo como al stopper por izquierda que tenía Sonsonate, ¿verdad? Entró por ahí esos carriles. Kevin Reyes creo que también tuvo
fueron
un
goles
partido.
Calcados.
Sí, calcados. Pero te digo, la misma manera de entrar por ese sector fue la misma. Quiere decir que no estaban muy atentos ni la volantía de ese lado ni el sector defensivo de ese sector. Kevin Reyes también lo vi un poco falto de ritmo también, ¿verdad? Aunque puede ser un jugador importante para el FAS. Y sí, más rápido, ¿verdad? Entonces, ahora el FAS que gana con Gullit y con Granito, una salida más rápida, una salida más pensada, porque los pases que dio Granito creo que no dio ni un pase malo, creo, ya sea hacia el frente o para apoyarse en la salida hacia atrás, ¿verdad? Con los centrales. Ojalá que este FAS siga en ese ritmo, ¿verdad? Vamos a ver contra otro equipo muy ordenado, por decir, el Once Deportivo, ¿verdad? Que es muy ordenado. Y ya hablando del segundo partido, Metapán controlaba el juego, pero no alcanzaba a desbaratar al Once Deportivo antes del 1-0, que se encuentra en un balón estacionario, una jugada estacionaria, el Once Deportivo, el gol de la ventaja. Y después le costó, ¿verdad?, al Metapán, y sí sacó todo. Yo veía que podía llegar al empate el Metapán, y al final lo alcanzó. Le faltó contundencia, sí, control de juego lo tuvo Metapán y el Once Deportivo terminó desesperándose, la verdad, al final perdió el orden que había mostrado en todo el juego. Ahora bien, la gente del FAS obviamente espera más del equipo por los fichajes, como decís, Marcelo. Con la entrada de Wilma Torres ganó un poco más de rapidez ahí adelante. El FAS pudo haber hecho 5 o 6 goles ayer.
De hecho, creo que Héctor Carvajal se echó un partidazo. Sí. Aunque le metieron cuatro,
sí,
igual, pero...
Sí, Wilma falló un par, Estradela falló también. Estradela, que quizás tuvo un muy buen partido, se movió bastante bien, lo hicieron jugar bastante.
Ahí el Héctor le saca un gol a
Estradela, Estradela, correcto. ¿No? Así es que veremos, Perea ayuda bastante como poste, como pivote en el centro del área rival. Aguanta mucha carga, muchas patadas también, bueno... Tiene cuerpo para aguantar, ¿verdad? Es muy pesadote el colombiano. Y creo que Sonsonate se dedicó un poco más a eso. A falta de recursos, a falta de fútbol, dio bastantes patadas, ¿verdad? La verdad. Raro, porque no lo había visto así a Sonsonate el torneo pasado, por ejemplo. Ahora, no sé, con el cambio de técnico, no sé qué habrá pasado, pero tiene que mejorar bastante el Sonsonate si quiere... aspirar a un poco más.
Ahora, Oscar, opiniones más blancas y anaranjadas hablan sobre que Sonsonate no era rival para que el FAS esté sacando pecho, pero para vos era más, ¿fue más mérito de FAS o fue más desmérito del Sonsonate el resultado al final de ayer?
En el partido de ayer FAS buscó un poco más, creo que por la urgencia, pero al final es un poco, si lo comparamos con el torneo pasado, partiendo de que es las mismas fechas, es decir, la misma programación, los mismos equipos en cada grupo, la única diferencia es, el FAS, lo que se espera más que de lo que se está mostrando. El FAS tuvo mejor posesión de pelota, aprovechó totalmente los errores del Sonsonate por el sector izquierdo de defensa. En el primer tiempo, por ahí llegaron todos los goles, la mayoría de los goles. Entonces, es un poco de cada uno. Creo que en este caso, Sonsonate pues se dio esa zona del terreno y FAS le sacó provecho. Lo que sí quisiera destacar, como a manera de resumen de la jornada, es, y ya de cara a lo que hemos visto y a lo que se podría perfilar, es que el Santa Tecla y el Firpo son los equipos que creo que están mostrando mejoría respecto del torneo pasado. Ya el Santa Tecla lleva un triunfo, pero la derrota ante Alianza en la primera jornada pues no dejó un mal sabor, y ahora lo reafirma con la victoria ante Marte. Y Firpo, que se mantiene, ya que ha empezado pues con victoria y empate. Creo que son como las... ¿Qué es lo que vamos a ver en este torneo? De ahí los demás equipos se van a mantener en lo que han hecho. Es decir, tanto FAS como Águila, Alianza, han empezado de la misma manera que empezaron el torneo anterior. Es de ver ya cuando termine esta fase, ya que empiece la ronda de grupos, con qué se viene, ¿verdad? Porque es ahí creo que es donde ya se maneja, aunque no se ve que vaya a haber algún cambio sustantivo en Marte, por ejemplo, en Sonsonate. Tal vez Jocoro recupera un poco de cómo ha empezado, pero no va a ser un torneo demasiado distinto al anterior, con la diferencia que Santa Tecla ya va a ser un protagonista.
Sí, puede que Santa Tecla le ponga otro sabor a ese grupo. Sí.
¿Sabes qué me quedó ayer de ese juego FAS Sonsonate? La verdad me dio gusto ver a cuatro jugadores mundialistas con la sub-20 en 2013 en la cancha: Granito, Landaverde, Kevin Ayala y el Momo
Gómez,
¿verdad? Dos en Sonsonate y dos en FAS, que fueron mundialistas en 2013, estaban en la cancha ayer. Eso la verdad a mí me dejó una buena impresión, ¿verdad? Que jugadores de esa selección.
Pero de esos, ¿cuántos están en la mayor? Imagínate cómo se... O sea,
de la titular están, ¿qué? Un 60-70% de los titulares, ¿verdad? Está Roberto González, el Puma Peña, los cuatro que acabo de mencionar, Rolando Morales, que está en el Marte, que es el portero.
Coca.
¿Verdad? Coca.
Y Jairo.
Jairo. Que todos eran los titulares, ¿verdad? El equipo eran como unos 8 o 9 están en la Liga Mayor. De ahí está Baumgartner, que es el suizo salvadoreño, está afuera, y Maicon Orellana, que también está fuera del país, que son los que no están. Los demás todos están jugando casi todos están jugando en primera. Y
qué bueno. En la selección creo que solo Coca.
Sí, a eso. No, yo sí. Te preguntaba en la selección.
En la selección
mayor.
Yo decía en la.
Sí. No, en la Liga Mayor sí, división, claro, sí, pero en primera, en la Liga Mayor.
En esta última convocatoria han llegado Coca y Jairo, que son los que más sonaron en selecciones mayores. Sí.
Ahora, otro hito importante ayer de la jornada, ayer creo que a destacar, entró Nico, entró a golear, metió un buen gol.
Bien ejecutado.
Sí. Y yo creo que si no lo hacía así, no lo metía, porque... El portero le cierra el camino y después el defensa le vuelve a cerrar el camino y él encuentra
en medio
una salida.
De cuatro defensas.
Sí, yo quería un poco retomar esto de Nico porque, no, bueno, no sé, Graciela, ¿qué te parece a vos en general lo que está haciendo Nico a los 39 años?
Fíjate de que me parece, es que, no sé, siento que a veces la edad, hay un refrán que dice que la edad solo es un número, pero si vos ves, si ya te vas más allá de un número, por ejemplo, no es comparación, pero es más o menos para poner un ejemplo, lo que ha hecho Federer durante casi 40 años, cumple 40 años creo que en agosto. Y vos ves el desempeño que ha tenido durante los últimos años y también ves el desempeño que ha tenido Nico como un atleta de alta competencia. A esto me refiero, que es alguien que se cuida la alimentación, que hace sus ejercicios, o sea, que tiene una disciplina para tener esa condición física. No es solo de hacer dieta, sino que eso implica también cuidarte tu cuerpo porque es lo que vos rendís dentro de una cancha. Me parece fabuloso en el sentido de que puede tener 39 años, es uno de los jugadores más importantes que tiene el país. Águila creo que hubiese llorado a mares si no lo hubiera renovado. Y creo de que si vos ves el partido, por ejemplo, en el primer tiempo Águila estaba totalmente como medio perdido, pero solamente cuando entra él, ya él marca una diferencia dentro del partido. Ese gol es una muestra de ello. Entonces yo creo de que Nico todavía esté vigente y que Águila lo tenga es una suerte para el equipo. Sí. También, aunque si lo ves desde otro punto de vista, es como una Nico dependencia.
También.
Ajá.
También. Ahora está a 2 del récord de William Reyes, a 3 de superarlo. Y yo quiero retomar una pregunta que teníamos en el programa de anoche en el Gráfico TV y no supimos responder porque tal vez estábamos Diego López y estábamos yo. pero tal vez ahora que está Orestes y Oscar, poco preguntarles, ¿está Nico entre los mejores 5 extranjeros que ha tenido Águila en su historia? ¿Se puede considerar eso? Digo, porque...
Fíjate,
es
por los números...
goleador.
Por los números, sí.
De Águila
no,
también,
de Águila,
sí.
No, es decir, máximo goleador a nivel de la liga. El máximo goleador de Águila es el Pele Zapata. ¿No?
Ajá.
Pero no sé, yo recuerdo en Águila, bueno, está Sosimo, que no lo vi jugar, que es campeón del mundo y jugó con Águila, extranjero, ¿verdad? Gran jugador.
Pero, ¿cuánto estuvo?
Un torneo. No, pero estuvo,
sí.
O sea, estuvo. Y David Piño, que para mí está entre los, si no es el 1, es el 2 para de los extranjeros que yo vi en todo lo que he visto en mi vida de fútbol. Y Casadei, que lo entrevistamos aquel día, igual de Casadei está entre el top 5 de los mejores futbolistas que han venido acá.
Pero en Águila
es probable.
Está Mauro Núñez, también está, ¿no?
Sí, digamos, ¿verdad? por los números, Mauro Núñez, goleador, el máximo goleador en torneos cortos,
pero obviamente
etcétera.
No es el mejor extranjero que ha tenido Águila, definitivamente.
Para mí el mejor es Piño, sí. Que ha tenido Águila.
Entre los mejores, en torneos cortos creo que es el mejor. Es decir, por lo que ha hecho, por lo que le ha dado títulos también.
Sí, no, y es el equipo que mejor le viene a Nico, el Águila, es el mejor, sí. El equipo que mejor le viene a Nicolás.
Y entre los primeros 5, sí. Mira, yo no conozco tanto la historia, conozco la historia de Águila, pero no a detalle de los extranjeros que han estado, pero sí me parece, por lo menos en torneos cortos, que es lo que yo he visto, sí es el mejor extranjero, en términos de rendimiento. Claro. Y ayer quedó clarísimo.
Y en top 10 de todos los extranjeros que han venido, ya más difícil, vea, al país.
No, hay mejores. Han habido mejores, el Trucutu Martínez, por ejemplo, un goleador.
Y él se va a quedar con que es el mejor goleador, sí, obviamente, ¿no?
Pero, de la historia, pero sí. Acordémonos también, como decía Oscar, cuánto tiempo ha jugado en el país, ¿verdad? Nicolás tiene que 20 años jugando acá, no sé.
Sí, vino en 2004.
Imagínate, ya casi va a tener 20 años. No, tiene
17
años.
Lo mismo jugando. Que el gráfico.
Exactamente, vale, pero por ejemplo, calidad de jugadores, Condomí, el Nene Escalante, el original, no el de la época de torneos.
El de los 90, decís vos.
Sí, no, Carlos Escalante, que jugó en Marte también, es un gran jugador, un gran volante con Norberto Huerta.
Ese es un debate ya, ya para entrarle
y revisar. Una gran pareja, ¿no?
Pero todos ellos rindieron a ya una edad ya, digamos, sí, de los 30 para arriba.
Quizás vinieron cercano a los 30 y todavía...
Mira, el que sí es número uno en marca de motocicletas es Honda. Sigue conquistando el gusto de los motociclistas en todo el mundo por más de 70 años, porque Honda es Honda. Me dice Hugo que se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir con este ya debate en el segundo bloque. Tenemos unos contactos ahí con un entrenador muy, muy carismático de un equipo de Oriente, que lo vamos a tener en el segundo bloque y ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Never had much faith in Quédate en casa, puedes pedir de tu restaurante favorito. Desde tu celular, baja la app Now El Salvador y disfruta de tu comida favorita en tu casa. Puedes bajar la aplicación desde cualquier celular, ya sea iOS o iPhone.
Android. Wow. Y está en Huawei también.
También. La aplicación de Now El Salvador. Pues bueno, estábamos hablando un poco de Nico Muñoz y Oscar también hablábamos acerca de, ya siendo más profundos en el análisis, también el tema de que Nico siga vigente como goleador y que le saque más de 100 goles al segundo goleador en activo en el torneo nacional también refleja un poco el trabajo de los delanteros nacionales y del nivel de los delanteros que han venido también, ¿no?
Claro, y se adapta a las condiciones que tiene la liga. Esto no es demeritar el trabajo de Nicolás, los goles, bueno, a nosotros nos ponen y no hacemos ni un tercio juntos, sí. Sumados. Entonces, pero esa es otra, creo que, de las cualidades de Nicolás en este caso, de adaptarse perfecto, o de entender cómo es la liga salvadoreña, por dónde moverse en términos del terreno, etcétera, etcétera. Así que
está parado.
¿Verdad? No es quitarle mérito en ningún momento. Y pues, si llega el récord, pues aquí lo bueno es que vamos a poder ser testigos y contarlo de primera mano de que Nicolás Muñoz es el máximo goleador en la historia del fútbol del Salvador. Y después tendría que apuntarle el de Centroamérica, no está muy lejos, serían 7 u 8 goles los que le faltarían para porque son 301, si no me equivoco, los que tiene Juan Carlos Plata de Guatemala como el máximo centroamericano. Centroamericano, así que no está tan lejos.
Pin Plata, sí.
Y al ritmo que va, yo creo que, y dice que va a jugar un año, todo este año, le alcanza. Así que
sí, la verdad que está cerca. Como dice Graciela, él se cuida, se nota que se cuida, tanto la alimentación como su preparación. Yo creo que él no se debe quedar solo con lo que entrena con el equipo, aparte de hacer algún trabajo, Nicolás. Sí se le notan ya los años, obviamente. La velocidad de reacción de él no es la misma. Obviamente la edad nos pasa la factura a todos. Pero la disciplina que él tiene le hace todavía estar vigente, como dice Marcelo, y hacerse ver en nuestra liga, que en nuestra liga todos sabemos el nivel que tiene, pero hay que estar preparado. No es solo de entrar a la cancha. Como dice Oscar, nosotros entramos a la cancha y nos caemos, ¿verdad? Entonces, si no se está preparado, por muy nivel no tan alto del fútbol salvadoreño, pero si no se está preparado, no se va a ser tan efectivo como lo sigue demostrando Nicolás Muñoz, ¿verdad? Así es que, la verdad, un gran mérito de él. Y qué bueno que se va a retirar aquí, ¿verdad? Ojalá que con el récord en mano. Y va a ser bien difícil que lo igualen a Nicolás.
Fíjate que, dejando un poco el tema del Águila, nos pasamos un poco a Santa Rosa de Lima porque tenemos en línea a un amigo de este programa. Siempre tiene la deferencia de regalarnos un poco de su tiempo. Sabemos que pasa muy, muy ocupado trabajando, pensando en el siguiente rival que tiene. Tenemos al profesor Nelson Ancheta, técnico de Limeño. En línea, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Bienvenido al Wiri Wiri al aire. Vamos a ver. ¿Lo tenemos? ¿No? ¿Hola?
No,
parece que no nos escucha. Vamos a seguir probando Limeño.
Limeño que no gana aún, ¿verdad? En este torneo y desde el torneo pasado. No le ganó la serie al Jocoro. Ya ahí son 2 partidos y 2 de estos. Ya son 4 partidos consecutivos que no gana. El contra Firpo se le fue el triunfo y va ganando el Limeño. Tomó ventaja, pero llegó el empate del Firpo con este jugador Caicedo, que es alto.
Iber Caicedo.
Hizo gol en el partido anterior, también de cabeza. Yo creo que es la fórmula que va a ir encontrando el Firpo, ¿no? Para anotar goles, ¿no? Tiene un jugador muy fuerte ahí en el centro del área. Y Limeño lo sufrió.
Va a ser complicado, Oriente, porque, bueno, Águila de alguna manera ha sacado cierta ventaja, pero los dos partidos fueron en el Barraza. Uh-huh. Ahora tiene que salir, ¿no? Tiene que ir a visitar al Firpo el domingo en el Sergio Torres. Uh-huh. Y después me parece que tienen que ir a Tierra de Fuego.
Sí, así
es. Vea que ya es complicado. Vamos a ver cómo termina. Queríamos hablar con el profe Ancheta porque vamos a ver si lo logramos por fin. Pero porque el profe Gamarra dio unas declaraciones al final del... Uh-huh. Poco picante al final del partido en el que decía el profe Gamarra que el limeño lo único que hacía era defenderse. Vea, y que el equipo que no... que solo destruía juego y que así era complicado y que aún así ellos habían sacado adelante el partido.
Sí, en cierto modo los perfiles de los equipos de Nelson Ancheta tienen mucho de eso. No quiero decir que no, ya fue campeón con Once Municipal, ¿verdad?, el profe Ancheta. Pero sí tienen mucho de eso. Yo no creo que sea tan descabellado o disparatado lo que dijo Roberto Gamarra por esta vez. pero porque sí, tienen algo de eso. Los equipos de Gamarra también son bastante amarretes, eso no se discute, pero hay maneras, ¿verdad?, de salir a buscar los partidos. Y lo primero es asegurarse de atrás, y eso, los equipos así se construyen de atrás para adelante y no al revés, ¿verdad? Entonces,
pero aquí, que decime un equipo que tradicionalmente sea abierto, que sea propositivo. Es decir, es lo mismo que platicábamos recién, el estilo de juego de la liga. Decir, ya a eso nos acostumbramos, también la selección, ¿a qué va? A defenderse.
A mí algunos y acuérdate que, me han dicho eso.
Ajá, el reflejo, como dicen, de la selección es el reflejo de la liga.
Correcto.
¿Y qué buscas? Primero, ¿qué te dice el entrenador? Vamos a defendernos, a cerrar y después buscar un contragolpe. Y los equipos, la mayoría de ellos hasta ahorita es su base, es decir, ponerse primero y cerrarse y después buscar opciones. Así que eso lo hace el Firpo, lo hace el Limeño, Jocoro. ¿Qué decimos siempre aquí? Va a ser un partido cerrado porque, ¿verdad?, van a defenderse y a cerrar espacios. Y es lógico, pues, porque ninguno, el riesgo no es como demasiado amigo de los entrenadores de nuestra liga.
Además, te adaptas al juego. O sea, siento yo, no sé, estás viendo que se te están cerrando, entonces vos vas y cambias tu estrategia, digo, como técnico. Eso es lo que yo creo. No soy técnico ni nada por el estilo, pero creo de que te vas adaptando a la forma como se da el partido, ¿o no?
Sí, claro. Sí. Pero igual, con puntillas hago ese comentario, porque, por ejemplo, Marte y Santa Tecla han demostrado que hacen otro juego, sin importar el equilibrio, por ejemplo, porque Marte ha demostrado que no se mete atrás, sin importar la cantidad de goles que le vayan a meter, pero ellos se lanzan hacia el frente, igual que Santa Tecla últimamente.
Sí, lo que ellos eso iba a decirlo, fíjate, Marcelo, porque, por ejemplo, ayer Marte salió ganando el primer tiempo, iba ganando, pero se le derrumbe el partido por lo mismo, como lo que dice Graciela también, no se tiran atrás, ¿verdad? Tuvo opción del 2-0, un disparo de este Johnny Morán, que salió pegadito al poste. Cuando robó una pelota, cuando Santa Tecla intentaba salir, le roba la pelota al defensor este colombiano, y se perfila al área y mandó el disparo fuerte, pero salió pegado al poste derecho de la portería de Daud. Entonces, eso ha pasado, que no es un equipo que se mete atrás después del 1-0. ¿Por qué? Porque, le decía Oscar, esa pregunta se la he hecho yo a muchos técnicos, se la hice muchas veces, de que por qué nuestros equipos se guardan mucho, no salen a presionar, no salen a buscar o a hacer presión alta, ¿verdad? Y me decían, varios técnicos me han dado la misma respuesta, de que es un automático que tiene el jugador salvadoreño, que echa un gol y se tira de atrás. Se tira a guardar el golito. Y no es que ellos den la indicación, sino que el jugador automáticamente se va a meter en su cancha, en su área. Entonces, vaya, estos técnicos nuevos, el caso de Domici, no tiene esa mentalidad, ¿verdad? Entonces le inculca al jugador que salga, pero se le desordena el equipo.
Alianza lo ha cambiado un poco
Alianza
también.
Alianza lo cambió un poco. Sí. Vaya, por ejemplo, el partido Alianza-Santa Tecla fue un partido bastante abierto, desordenado un poco, pero abierto al fin, ¿verdad? Los goles salvaron el partido, 5 goles en un juego, la gente sale contenta de ver 5 goles, pero los que vemos de otra manera el fútbol, que yo no voy a ver goles, por ejemplo. Los goles son consecuencia del buen juego, a mi entender, ¿verdad? Entonces, sí, los equipos jugaron abiertos, pero desordenados, y de ahí la cantidad de goles, pero a veces hay espacios libres y espacios disponibles, pero no se aprovechan. Entonces, aquí el jugador tiende a eso, a meterse en su área después que anota un gol. No dice a buscar más goles, pero bueno, así es
o forzarlo.
Claro. Siempre ha sido así nuestra liga.
Graciela, y bueno, Alianza también, Alianza es el único que ha sacado puntaje perfecto hasta el momento. FAS impresionó con la goleada, Águila no ha perdido. ¿Vos ves algún otro equipo que les pueda pelear ahora? Es decir, ¿será que alguien más lo puede acompañar en favoritismo o son los equipos que van a dominar el campeonato?
Tal vez Águila, creo yo. Y me atrevo a poner al Santa Tecla, creo.
Sí, y fíjate que el resultado, bueno, hemos hablado del resultado de la Alianza. Ganó apenas 1-0, obviamente de visita siempre es un buen resultado, pero un equipo que no lo estamos acostumbrados a ver que meta solo un gol, que mete de 2 para arriba, 3, 4, ¿verdad? Habría que ver qué es lo que le han visto los otros entrenadores, en el caso del costarricense Chalatenango, para quitarle espacios de maniobra, ¿verdad?
Claro, pero recordar que igual otro técnico, pero el Alianza perdió en Chalatenango el torneo anterior. Es decir, tampoco es que tenemos equipos aquí que van a arrollar. Obviamente la Alianza está cumpliendo con su labor. Ha descansado poco, igual que Águila, uh-huh. Y lo ves, y está sacando los resultados. Por eso te digo, igual claro. Como...
Y son dos equipos que cambiaron poco para este torneo. Uh-huh. Son dos de los equipos que casi prácticamente no cambiaron. Bueno, Águila no tuvo ni un fichaje nuevo, entiendo.
Sí.
Quiero ver. No.
Alianza solo la llegada del Cabrera. Argentino.
Cabrera es el apellido.
No, Córdoba.
Córdoba, perdón.
Ajá. Y Elvin Alvarado, que es el otro.
Ajá, entonces... Es...
Va a cambiar un
bueno, poco, y falta, ¿no?, que llegue Oscar Serén también, ¿no?
Porque si todavía... es que llega. Ahorita ya no podemos asegurar nada de Oscar. Lamentable lo de Oscar, que no, un año sin jugar pesa, ¿no? Pesa para un atleta, para un futbolista, ¿verdad? De primera categoría. Ojalá pues encuentre su ritmo rápido, ¿no?
Sí, digo, ya al final de la zona, de la fase de zona, ya puedes tener una idea de qué van a... ¿Con qué van a pelear los equipos ya para la clasificación? Al final esta...
El domingo voy a ver en directo al Santa Tecla, voy a estar ahí cubriendo. Vamos a ver cómo se ve esta nueva...
¿Cómo es el Santa Tecla recibe al martes? Al
Chalatenango.
El domingo.
Sí.
El Alianza recibe Alianza. Al martes el Cusca el sábado.
El primero de cuatro.
No,
son dos. No, el torneo anterior fueron 4-2, porque se quedaron en el mismo grupo hexagonal. Pero ya ves eso, ya con tantas repeticiones de partidos, con el poco tiempo que han tenido los equipos para hacer cambios. Es decir, al final es como una continuación, porque Marte, Metapán, que fue de los que no clasificaron, Santa Tecla, que tuvieron un poco más de tiempo para preparar o para descansar a sus jugadores, pero al final no. Ese tiempo se invirtió, digamos, Metapán, el que lo invirtió en el cambio de técnico y que ha hecho creo que los movimientos más fuertes en términos numéricos. Está, como decía Juan Cortés, que lo decía aquí en el programa, todavía preparando y haciendo casi que pretemporada con... que había hecho una mini pretemporada y que estos partidos le van a servir para terminar de
ahora de encajar la idea. En lo físico también imagino que siempre que hay jornada media semana es súper exigente para el nivel de los equipos acá y para el desgaste que hay también. Últimamente Rodrigo Arias está en la cruzada acerca de que es que le resta el fútbol jugar a las 3 de la tarde en Santa Rosa de Lima, en San Miguel, incluso
en Usulután.
Sí, o en Huachapán también, me imagino también.
Usulután,
¿no? También
es pesadísimo jugar.
Sí.
Y antes jugaba a las 12 el Firpo.
Y sin embargo, claro, después de este fin de semana...
Es de preguntarle a los jugadores que estuvieron en esa época, cuando todos los partidos eran de día.
Limeño jugaba a las 12.
Sí. No, pero ¿te acuerdas que una vez recibimos a México... A las 12 fue el partido, ¿no? En el 93,
sí,
me acuerdo que es filo del mediodía. matador.
Sí, no, no, igual un sub-17 se jugó también a las 11:30 en los juegos.
Fue una eliminatoria contra Estados Unidos, un repechaje, y que dijeron que la iban, creo que fue por el 99, lo iban a hacer por para sacar ventaja.
Ventaja del calor
y fueron seis.
Fue al revés.
Y jugaron en el Mágico, sí. González.
Bueno, lo que te quería decir es que los equipos después de este domingo van a tener un 12 días de descanso, porque como hay... Por los comicios, hay un fin de semana que se interrumpe y tendrían 12 días un poco para recuperarse.
Y luego el tema de selección le van a dar otro tiempo.
Hay que verlo, porque lo de la selección está ahí en el aire. Probablemente mañana se conozca dónde realmente van a jugar. Me dice Hugo que hemos llegado al final del segundo bloque. Llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta y seguimos el tercero con Tigo Sports. Ya regresamos.
And I cannot wait for a chance to go, wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. Ain't coming home, I ain't coming home. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court, a kangaroo court. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court, a kangaroo court.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down?
Pues 2021 es un año de muchas actividades deportivas. Hay eliminatorias mundialistas, comprimidas, pero hay Eurocopa también, entre otras tantas cosas. Y la Eurocopa y las eliminatorias sudamericanas y europeas las puedes ver por Sky Familiar con hasta 35% de descuento en instalación y los primeros 5 meses. Contrata Sky al 2205-8585. Pues bueno, vamos a tratar de hacer un enlace hasta la ciudad espacial.
Houston.
En Houston vamos a tratar de hablar con el señor Darwin Serén, que ya está cerca de... Vamos a preguntarle cómo es el tema de la temporada de la MLS.
Tiembla en ese aeropuerto de Houston. Tiembla.
Ajá, sí.
El antisísmico. Se siente.
Hemos sabido que está en plena recuperación, en plena pretemporada, y queremos saber cómo se está preparando. Vamos a ver si esta vez sí logramos tener éxito y contactamos con el señor Darwin Serén.
Y la MLS, que regresa para un torneo ya normal, después de que, bueno, el año pasado fueron como la bandera de los deportes profesionales en Estados Unidos en sacar su campeonato, primero con la burbuja que hicieron en Orlando, que fue algo que copió también la NBA. La NBA. Para, y de alguna manera las grandes ligas ya, pero en postemporada. Y así que también interesante, y después ya tuvo como el complemento del lo que faltaba del torneo, lo desarrolló de manera normal con mucho éxito, pero como nos contaba también Darwin algunas veces, o André Flores, que lo tuvimos también aquí en el programa, el programa y el protocolo que creó la liga para estos jugadores, una cosa ejemplar, obviamente basados en sus recursos, en las disponibilidades que tenían, básicamente en los recursos de cada equipo y de la liga también, una cosa digna de imitar, o por lo menos de sacarle lo mejor y ver qué se podía aplicar. Claro. En el país o en cual y otra, entonces es muy interesante, sí, lo que se viene, y cada vez y cada temporada la MLS pues se pone más difícil, sí, con buenos jugadores, y ojalá los que estén, sigue André Flores de aquí en el Portland Timbers, uh-huh, y sigue Darwin Serén en el Dinamo, uh-huh, como, claro, representantes salvadoreños.
No nos puede contestar porque dice que va manejando al centro de entrenamiento, otra vez lo vamos a tratar de contactar en 5 minutos, sí, pero bueno.
Pero también... eso que decía Oscar es parte de una planificación hecha con mucha anterioridad antes de echar a andar el torneo, ¿no? Es decir, se hizo un estudio, lo que vos decís, los recursos que hay, se ha de haber hecho, y cómo poner en marcha, ¿verdad?, un plan de seguridad o de bioseguridad acorde a los recursos que tenés, a las necesidades de la pandemia que hemos tenido, al tipo de instalaciones que se iban a ocupar, etcétera. Todo lo que debe haber habido un estudio muy minucioso previo a decir tal fecha vamos a jugar en una burbuja, etcétera. Y así es muy, muy difícil que, claro, que tengas problemas.
Lo que sí lo están logrando, pese a todas las dificultades, es la Champions. Está,
sí.
Aunque hay partidos, por ejemplo, el de Liverpool... Leipzig, fue el Liverpool local en Budapest.
Fue el Leipzig, que era local.
Leipzig era local en Budapest, y después me imagino que Liverpool va a ser local en Italia, una cosa por el estilo.
Todavía, ¿verdad?, está por definir, dependiendo cómo estén las medidas ya para ese tiempo. Y los alemanes tuvieron que llevarse su partido fuera, y algunos italianos también, por las restricciones a ciudadanos del Reino Unido. Entonces no pueden entrar por cómo está la condición de salud en Europa por el coronavirus. Entonces se vieron forzados los de Leipzig para recibir a los ingleses en un lugar donde sí se les permitiera, claro, la entrada.
El partido cumbre fue el del Barcelona, el PSG. Se equivocó después de ver la contundencia y la casi... en nula posibilidad de que el Barcelona pueda darle vuelta a eso. ¿Se equivocó el Barcelona al mantener a Messi, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer el Barcelona ahora, Graciela?
Hacer está difícil. Sí. Bastante difícil.
Y sin Pisto.
Yo recuerdo que Rodrigo Arias decía cuando llegó Koeman al Barça, no, este no va a durar ni un año. Y yo creo de que por ese mismo camino va el Barça. Remontar, creo de que es una ilusión que tienen, pero yo lo veo bastante difícil. Era un hecho de que Messi no se quería quedar en el Barça, Messi se quería marchar. Lo retuvieron, al final él cedió también, y ahora pues ya creo que solo está contando los meses para terminar ese contrato y ya quitarse. Creo que el Barça se ha convertido para él en una carga muy pesada. y quiere ya quitársela y...
Es que Messi se quería ir porque no veía el proyecto, o sea, y está a la vista en la cancha.
Es evidente.
No hay equipo. Es decir, si me mencionas a los cuatro del fondo del Barcelona, a los que sea, ninguno está a nivel de Champions, ninguno. Aunque ya lo hayan estado tal vez en algún momento, el caso de Jordi Alba, por ejemplo. Pero ahí ninguno, ninguno. Tanto por experiencia, por oficio, por novatez, el caso de Mingueza, el caso de, bueno, Araujo está lesionado, el caso de Sergiño Dest, son novatos en este tipo de competiciones. Sergi Roberto no está, es decir, no hay equipo. Yo creo que aquí Koeman es el menos culpable. No digo que no, pero el menos, porque es el equipo que le entregaron y no hay equipo. Y es que eso es lo que Messi veía, que no hay un equipo para competir al alto nivel.
Yo creo que el tema de la confección de la plantilla es el principal problema, porque, claro, decir, si
no hay, y no hay
si,
dinero,
si tenés al Barcelona, no hay un director deportivo que te diga vamos a jugar de esta manera o la otra. Si sabes que tenés a Messi, tienes que decidir a dónde quieres poner a Messi, en la edad que tiene, cuál es el sistema, probablemente dónde lo quieres ubicar, porque va a ser titular. Decir Messi a los, claro, 36 años el Barça sería titular, pero no le armas un equipo para eso. Es decir, tenés un lateral derecho que tiene 19 años y es su primera experiencia en un club grande. Tenés cinco centrales, de los cuales a tres no los quieres poner o les das la espalda para poner a Piqué, que iba regresando. Tenés dos laterales izquierdos, uno que sobrepasa los 30 años, que es Jordi Alba, y otro que no está al nivel europeo, que es Junior Firpo. El mediocampo también está descompensado, porque tenés a un Busquets, que es el único contención puro que tienen, con más de 30 años. Ya no tiene la velocidad que tiene la élite europea. Y después tenés a De Jong y a Pjanic, que son la misma posición exactamente. Entonces, si tenés a De Jong, ¿para qué traes a Pjanic? Porque ellos dos son esos jugadores que son esos volantes mixtos de llegada que necesitan jugar a la par de un contención. Pero si le pones de interiores, de contenciones a ellos solos, o de extremo, o de creativos, no te van a funcionar. Entonces, tenés dos jugadores para que ocupan una posición y vos no vas a jugar así. No vas a jugar con un 4-4-2 en el que él tenga...
malas decisiones.
Es decir, etcétera. Griezmann es la posición de Messi.
Si mantenés a Busquets, si mantenés a Piqué, por ejemplo, por poner dos jugadores, ¿por qué te deshaces de Rakitic y de Luis Suárez, por ejemplo? Que andan por la edad, más o menos la misma edad, ¿verdad? Y ahí están los resultados, ahí están los efectos. ¿Por qué? Porque los demás son jugadores que no están al nivel... ¿cuántas posiciones o cuántos jugadores ha probado en lateral derecho, Koeman, en el lateral izquierdo, que pone a uno, pone el otro? Y es decir, ha habido mucha improvisación y eso a nivel europeo, olvidando, se puede. O poner a De Jong de defensa central, eso es improvisación.
Y o a Sergi Roberto.
Y ahí están los resultados. A Mingueza lo pones de central, lo pones del lateral derecho y es un joven también, 19, 20 años tiene. Araujo, que es otro joven también, está lesionado por la misma exigencia, ¿verdad? Entonces, y luego el mediocampo, Busquets ya no está para estos niveles, estará para la liga y no para todos los partidos, porque se le nota que ya no, hasta que se cayó solo, se cayó, no se resbaló, se cayó él solo al intentar hacer un giro. Entonces, ya es un jugador que le pesa ya el nivel,
¿verdad? Sí, yo no vi que el Paris Saint-Germain hiciera un esfuerzo demasiado... o sufriera demasiado como para poder...
No, solo jugó rápido
el Barcelona.
Solo jugó rápido.
Hizo su partido, ya, nada más.
Sí, claro. Sí, no tenía resistencia.
Es el problema cuando no tenés una dirección deportiva que te diga con claridad y que todavía se maneja de alguna manera desde lo emocional, no tanto, porque ya no podemos negar que ya a ese nivel los equipos son un negocio, son una empresa. Y todavía... hay algunas dirigencias que manejan más desde lo emocional, no solo en el Barcelona, sino que en equipos menores. A veces el Madrid con su presidente tiene algunos disparos ahí, pero, por ejemplo, ya que los proyectos cómo los tenés que hacer y es donde comenzás a pagar, ¿verdad? Porque tenés en claro que en algún momento todos estos jugadores se van a retirar. El Barcelona nunca tuvo un plan B de cuando Xavi les dijo me voy, cuando Iniesta les dijo me voy, uh-huh. entendiendo ellos también que ya su momento con el equipo había terminado, ¿verdad? Porque son jugadores muy completos y que también entienden de qué se trata el deporte de alguna manera y el deporte hecho negocio. El caso más claro, para que ponerlo en perspectiva, por ejemplo, los deportes profesionales de Estados Unidos. La única diferencia que está es los descensos, pero sabemos que un equipo de nivel de Barcelona, del Real Madrid, es
difícilmente sí.
con la competencia que tienen, pero ellos, y por los sistemas que han implementado, es vas a tener éxito 2, 3 años, 4 años, y vas a tratar de estar siempre arriba, pero ellos saben que no es posible. Ayer estaba viendo el partido de los Warriors, por ejemplo. Los Warriors, que eran el equipo sensación, que ya se iba para dinastía, y está deshecho. Y están comenzando a renovar plantilla con Curry. Saben que está lesionado, por ejemplo,
Klay Thompson.
Entonces, ¿cuáles son los movimientos o qué va a hacer? ¿Qué está haciendo la dirigencia? Porque ya sabe que las lesiones les van a pasar factura. Ya estos jugadores no van a venir iguales. Sabían que... Y es lo que tiene que aprender, creo, el mundo del fútbol internacional y también el nacional, ¿por qué no decirlo? De cómo vas a planificar, en cuánto tiempo querés y qué vas a hacer para conseguir eso. Formando tus propios jugadores, creando tu estilo, las inferiores, pero aquí se ve como gasto, no como inversión. Entonces vas a agarrar cualquier cosa que te ofrezcan. Sí. Hay que te dan 2 minutos de video de YouTube de 5 goles que yo puedo armar también y ya me gané mi contrato. Sí. Entonces es la planificación que decía Orestes y la organización de cada institución y el estilo que tienen. Sí. Entonces yo creo que ahí está pagando. Ahorita te puedes poner a decir, mira, pero que este lo mueves para acá y todo, pero al final el resultado va a ser el mismo. Ya desde el 8-2 el Barcelona,
sí,
está claro que ese ciclo se, claro, terminó. Tiene que buscar cosas nuevas.
Claro. Ahora yo hoy sí está más claro que Messi no va a renovar, ¿no?
No, yo creo que no va a renovar, y a todo lo que ustedes dijeron también, a eso sumale las contrataciones que no han dado resultado. Por ejemplo, Dembélé, uno de los jugadores más caros por los que ha pagado el Barcelona, y lo tenés que no juega. Está lesionado, es indisciplinado, lo han querido como meter al camino del bien, por llamarlo de esa forma, pero el jugador no está en ese mood que el Barcelona necesita. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Tenés que renovar ese equipo, ya los jugadores están demasiado mayores y tenés que buscar otras alternativas, pero también está lo que decía Ore, que no hay dinero, no hay plata. O sea, en Europa, por lo de la pandemia, el dinero está escaso, también está lo de la ley del fair play económico de la UEFA, y por eso el PSG le ha puesto un precio muy alto a Mbappé. Entonces están tratando de amarrar a los jugadores para no hacer esos movimientos y esas contrataciones tan estratosféricas.
Sí, el tema ahora, que al final decisiones que
no toman. Y no depende, ya ahorita ya no depende del Barcelona, porque Messi, es decir, entiendo que si iban a esperar a que se dieran las elecciones, el nuevo presidente, para ver,
sí, porque
el nuevo proyecto, va a verlo, pero ya a estas alturas yo no sé si ya no depende del Barcelona. Si Messi no quiere firmar, ya el claro, 30 no, de mayo, pero se acabó. Digo,
si el proyecto le atrae, lo va a pensar, por lo menos, pero está bien difícil. Como te digo, son decisiones, no hay plata, el equipo está desarmado, está totalmente descompensado en todos los sectores el equipo. Entonces las decisiones tienen que ser muy, muy, sí, bien pensadas, porque yo,
y
hasta
le va
ahora,
a tocar a la directiva que va a entrar.
Yo hasta
ya
ahora no me explico cómo es que ese jugador como Braithwaite,
sí. Sí, es
cómo cierto llegó al equipo.
Exacto. No, mira,
¿a qué?
El tema pasa también porque al final Messi, ¿qué quiere hacer? Yo me acuerdo que por ejemplo, Jordan decía que él no quería estar en la reconstrucción del equipo. Si se van en todo, yo no voy a comenzar de cero otra vez. Entonces hay que preguntarle qué quiere Messi. ¿Ser parte de la reconstrucción del Barça o ganar la Champions con otro club el próximo año, por ejemplo?
El Barcelona depende de él, no al revés.
O llegar a semis, por lo menos, claro, ¿no?
Porque ahorita él ya es libre, ahorita ya es...
Otros ocho ya no lo quieren.
Ya es agente libre y él puede tomar... La decisión va a ser de él, no del equipo. El equipo le puede decir... Le pueden bajar la luna si quieren, pero si él dice que no, o sea él es el que manda.
La Porta decía hoy, el camerino está resquebrajado.
Claro,
está totalmente. Total y está roto, o sea, ese equipo está roto.
Así es, totalmente.
Él lo decía.
Bueno, me dice Hugo que hemos llegado al final del programa. Gracias, Orestes, Oscar, Graciela, por los conceptos vertidos. Y pues nada, seguimos mañana a las 12 en punto de nuevo por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Y muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!